revelación.
Una ventana abierta al pasado, al presente y al futuro, a través de las Sagradas Escrituras.
El programa para la gente sincera en busca de respuestas. Revelación.
Muy bienvenidos, familia querida y amigos todos del programa Revelación. Para mí es motivo de gran regocijo cada semana saludarlos y desearles las bendiciones de nuestro Señor. Siempre les estaremos agradecidos por su fiel sintonía y sus oraciones por nuestra programación semanal. Amigos, a todos nos interesa nuestro futuro y el de nuestros seres queridos, ¿verdad que sí? Queremos que todos tengan éxito. Aquí una reflexión que nos ayudará mucho. Cuida tus pensamientos porque se convertirán en palabras. Cuida tus palabras porque se convertirán en actos. Cuida tus actos porque se convertirán en hábitos. Y cuida tus hábitos porque se convertirán en tu destino. Jesús, el maestro por excelencia, nos dijo lo siguiente: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Lucas 6:45. Así que mis amigos, cuidemos nuestros pensamientos en todo momento y honremos a Dios con nuestras vidas. Y ahora vamos a dar paso al Dr. Henry Barrios, quien nos trae su reflexión para hoy. Tan pronto él termine, entregaremos los micrófonos al Pastor Homero Salazar con el tema que les prometimos para hoy, es a saber, el tesoro escondido. Por favor, no cambien el dial, que regresamos en unos instantes.
Reflexionando con el Dr. Henry Barrios.
Los investigadores podrían haber determinado el motivo de que dormir mal se ha vinculado con un riesgo más alto de enfermedad de Alzheimer. Un nuevo estudio encontró que apenas una noche de sueño interrumpido condujo a un aumento en una proteína llamada beta-amiloidea, mientras que una semana de problemas para dormir condujo a un aumento de los niveles de una proteína llamada tau. Ambas proteínas están conectadas con la enfermedad del Alzheimer. Mostramos que dormir mal se asocia con unos niveles más altos de las dos proteínas vinculadas con el Alzheimer, apuntó el autor principal, el Dr. David Holtzman, profesor y director del Departamento de Neurología en la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington en San Luis. Creemos que, quizás, al mal sueño crónico durante la mediana edad podría aumentar el riesgo de Alzheimer más adelante en la vida, dijo Holtzman en un comunicado de prensa de la universidad. Más de 5 millones de estadounidenses tienen Alzheimer y estudios han demostrado un vínculo entre dormir mal y las enfermedades que destruyen la memoria. La principal preocupación es la gente que tiene problemas crónicos de sueño. Creo que eso podría conducir a unos niveles crónicamente elevados de amiloidea y estudios con animales han mostrado que eso conduce a un mayor riesgo de placas de amiloidea y Alzheimer. Muchísimos estadounidenses tienen una privación crónica de sueño, lo que afecta de forma negativa a su salud de muchas formas. Ahora, no podemos decir si mejorar el sueño reduce el riesgo de desarrollar Alzheimer. Todo lo que en realidad podemos decir es que dormir mal aumenta los niveles de las proteínas asociadas con la enfermedad de Alzheimer. Pero dormir bien de noche es algo que se puede intentar de cualquier forma. El salmista dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Podemos dormir en paz No, esta última tengo que volver. Esa frase. Yo bien. El salmista dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Poder dormir en paz tiene una relación directa, según la Biblia, con el lugar donde nosotros ponemos nuestra confianza. Si Dios está en el lugar primario de nuestra vida, hace que las situaciones de la vida no alteren nuestros balances internos. De lo contrario, el nivel de adrenalina, cortisol y las hormonas del estrés hacen que estemos en alerta crónico e impiden un buen dormir. La falta de un buen dormir altera nuestros procesos cognitivos y todo se vuelve un círculo vicioso. Que Jehová sea nuestra fuente de seguridad, y así dormiremos en paz y nuestra mente funcionará mejor a corto, mediano y largo plazo.
Hola, ¿qué tal, amigos? Les habla el pastor Homero Salazar. Es un gusto volver a estar con ustedes nuevamente aquí en el programa. Y en esta oportunidad quiero compartir con ustedes una parábola pequeñísima, conocida como la parábola del tesoro escondido. Se encuentra en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 13, el verso 44. Jesucristo dijo lo siguiente: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Hay algunas enseñanzas muy interesantes que vamos a sacar de esta parábola. Pero antes quiero compartir con ustedes algo que tiene que ver con las prácticas del tiempo antiguo. ¿Cómo hacían los hombres para proteger sus tesoros? Pues, evidentemente, utilizaban esconder sus tesoros bajo la tierra. Y esto es muy importante que lo podamos profundizar. ¿Por qué escondían sus tesoros bajo la tierra? ¿Por qué bajo la tierra era tan seguro para ellos? Pues evidentemente sí, pero corrían tremendos peligros. Vamos a ver por qué escondían. Bueno, número uno, porque los robos en aquel tiempo eran muy frecuentes. Habían bandidos que entraban, que robaban a las personas, y entonces ellos lo que hacían era ocultar su tesoro bajo tierra en algún lugar del campo que ellos tenían. Otra razón es que muchas veces los gobernantes cambiaban de tiempo en tiempo, y entonces aquellas personas que tenían muchas posesiones solían pagar muchos tributos. Entonces, ¿qué hacían? Ocultaban sus posesiones bajo la tierra. Y por supuesto, el tercer elemento que podría significar un motivo por el cual guardaban los tesoros bajo la tierra es que muchas veces venían invasores. Y entonces ellos, para proteger sus tesoros, pues escondían el dinero, el oro, la plata o las perlas que tenían bajo la tierra. Eso quiere decir entonces que las personas ricas consideraban la tierra como el mejor escondite. Obviamente, a menudo muchos de ellos olvidaban el lugar donde habían dejado su tesoro. Y aunque parezca jocoso, olvidarse donde dejaste tu tesoro, pues solía suceder. Y a veces también la muerte, el encarcelamiento o el destierro de estas personas por esas invasiones o por esos cambios de gobierno, entonces los alejaban de sus tesoros, y ese tesoro quedaba en manos de alguna persona que los podía encontrar. En este caso, la parábola es interesantísima, porque es evidente que este hombre que está actuando en esta parábola había alquilado el terreno para cultivarlo Y obviamente, mientras estaba trabajando, arando con sus bueyes el terreno para poder sembrar alguna semilla, se encuentra con un tesoro en esa tierra que es alquilada. Por supuesto, no es propia, es de otra persona. Entonces, ¿qué hace esta persona? Vuelve a enterrar el tesoro, lo entierra y regresa a su casa rápidamente con carácter de urgencia. Y dice la palabra de Dios que, emocionado y con la convicción de lo que está haciendo, vende todo lo que tiene, deja todo lo que tiene, lo vende con la finalidad de poder comprar el terreno. ¿Saben por qué? Porque las leyes mencionaban que si las personas eran dueñas de un terreno que habían comprado y dentro de ese terreno se encontraba algún tesoro, entonces esa persona era dueña de ese tesoro. La familia, imagino, habrá pensado, ¿qué le pasa a papá? ¿Qué le sucede? ¡Está loco! Pero el hombre no está loco, él está sabiendo lo que hace. Entonces, vende todo, va, y ahora con el título, ese tesoro le pertenece. Muy bien, más o menos he hecho un pequeño relato de lo que podría significar el haber tratado de explicar lo que sucedió en ese relato cortito de un solo verso, que es la parábola del tesoro escondido. Ahora, ¿qué significado tiene esto? ¿Cómo le podemos sacar a esto una enseñanza? Sin duda alguna, esta parábola nos está ilustrando el valor de un tesoro. Pero no estamos hablando de un tesoro terrenal. Estamos hablando del valor de un tesoro celestial. Cristo está enseñando esta parábola. Y es evidente que el tesoro al que se está refiriendo es un tesoro celestial. Pero es interesante, ¿por qué? Porque el esfuerzo que la persona pone para no perderlo es llamativo, es realmente motivador. La persona sabe que encontró el tesoro y ahora va a hacer lo imposible por conseguir ese terreno. El que encontró el tesoro estaba listo para abandonar todo lo que tenía, trabajar incansablemente con tal de obtener las riquezas ocultas que estaban allí en esa tierra. Así que pues, el que haya el tesoro celestial no debe entonces considerar ningún trabajo demasiado grande y ningún sacrificio demasiado caro para ganar los tesoros de esa verdad espiritual que Cristo nos está enseñando. Así pues, podemos decir entonces que el campo representa las Sagradas Escrituras, el Antiguo y para nosotros hoy, y el Nuevo Testamento. Y entonces, el tesoro dentro de ese campo maravilloso de las Sagradas Escrituras, no hay ninguna duda de que ese tesoro llega a ser el Evangelio, las buenas nuevas, el hecho de que Cristo sea para todos nosotros camino, verdad, luz, vida. ¿Por qué no? El tesoro más preciado que el cielo nos haya podido dar. Entonces, en este contexto, vemos las Escrituras como el campo y Cristo y el maravilloso Evangelio como el tesoro que en el marco de ese campo uno puede encontrar. Desde Génesis hasta Apocalipsis, el tesoro de los cielos, como alguien dijo alguna vez por allí, se va entretejiendo hoja a hoja. La sangre de Cristo une cada para mostrarnos a nosotros la gracia abundante de Dios, la gracia multiforme de Dios, ese tesoro maravilloso que da libertad, que libera al cautivo, que desata cadenas, que quita ataduras y que nos hace libres para vivir la gracia de Cristo Jesús, nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestro sustituto. Pero el público que estaba escuchando a Jesús No hay duda, eran muchos de ellos judíos, fariseos, doctores de la ley, escribas, algunos jubilados, algunos miembros del Sanedrín, sacerdotes, levitas, y ellos estaban escuchando esta parábola. Entonces, es evidente que lo que Cristo les está tratando de decir es abrir sus ojos para que entiendan delante de quién ellos están. Pero ¿saben qué? Lamentablemente, tienen ojos pero no ven, tienen oídos pero no pueden oír, no están haciendo el discernimiento necesario y adecuado para entender que el tesoro está frente a ellos, que ellos no deberían rechazar ese tesoro. Por mucho tiempo los hebreos, los judíos, recibieron ese tesoro de la verdad, pero no pudieron verlo, no pudieron discernirlo porque sus mentes se cerraron. ¿Qué es lo que cerró la mente de los hebreos? ¿Por qué no entendieron que Cristo estaba frente a ellos como el gran tesoro? Bueno, ellos habían recibido las grandes verdades de la redención. Esos símbolos, esos tipos que prefiguraban a Cristo, que mostraban el plan de salvación, que vino hacia ellos, que ellos tantas veces practicaron. El cordero que mataban, la sangre que derramaban del cordero en el santuario, el santuario mismo. Era un símbolo de nuestra redención, pero no lo pudieron entender. ¿Por qué? Porque la enseñanza de Cristo exigía un cambio decidido para sus vidas. Ellos temieron ser convencidos y no quisieron abandonar sus opiniones preconcebidas. Allí teníamos a los fariseos, los saduceos, peleándose entre sectas y teniendo al mismo Cristo al frente de ellos. No quisieron discernir ni entender. Hizo que Cristo constantemente estuvo tratando de llevarlos hacia el centro, hacia la base, hacia la esencia de lo que era la fe. Pero no, las filosofías, las costumbres, las tradiciones, las formas de pensar, todo eso habían opacado prácticamente sus ojos y eran ciegos teniendo la luz al frente. Eran ciegos porque no pudieron entender que en Cristo estaba la vida, el tesoro, el camino, la verdad, la vida, caminó entre ellos, pero lo rechazaron. Como dice Juan, a los suyos vino y los suyos no la recibieron. Sí, mis amigos, también hoy sucede lo mismo. Hoy también las tradiciones, los mandamientos de hombres se ponen por encima de los requisitos maravillosos de fe, amor y esperanza que Dios nos da. Entonces las filosofías huecas y sutiles reemplazan la maravillosa gracia de Dios y no podemos ver, la gente no puede ver en Cristo Jesús al Salvador del alma. Estamos en un tiempo donde todos corremos a 1000 por hora. No hay tiempo para detenernos, a meditar, a reflexionar, a utilizar este libro maravilloso llamado la Santa Biblia, la palabra de Dios que edifica, que puede realmente enseñarnos la mejor y más grande ciencia, que es la ciencia de la salvación. No tenemos tiempo para ella. Y es así como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 2:14. Él dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Tremendo. Pablo está diciendo una gran verdad. El hombre natural, el hombre terrenal, el hombre carnal, su mente está en 1000 otras cosas y no puede discernir. Y uno le puede hablar, pero su mente está cerrada. Oramos para que el Espíritu Santo abra la mente de este mundo en el que vivimos hoy, que es terrible. Mientras uno profundiza las noticias y ve cómo está la condición moral humana del mundo, es realmente asombrosa. Y esta es una de las señales que nos muestran que el tiempo, el fin, se está acercando a pasos agigantados. El Señor Jesús nos recomienda en Juan 5:39 y nos dice, escudriñad las Escrituras. Y eso lo decía también a los fariseos y a los hombres que habían recibido por años, esos símbolos que representaban a Cristo. Entonces Jesús les dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ellos obviamente pensaban que La Escritura les daba vida y se olvidaron de la esencia de la Escritura, que era Cristo. Entonces Jesús les dice, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Pero no termina ahí el verso. El verso 40 dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Mis amigos, definitivamente, Cristo Jesús estaba constantemente llamándonos. Y ahora usa parábolas. Esta pequeñita parábola nos muestra que en ese vasto campo de la Sagrada Escritura hay una esencia que nosotros no podemos pasar por alto. El centro mismo de las Escrituras tiene un nombre que es, por sobre todo, nombre. Cristo, Cristo, Cristo. Por eso Colosenses 1:9, el apóstol Pablo nos recomienda que si queremos realmente crecer y alcanzar una inteligencia que él llama la inteligencia espiritual, debemos volver nuestra mente hacia las Escrituras. Por lo cual también dice Colosenses 1:9, nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Eso es lo que produce la Escritura en nuestros corazones. Y ahora sí, voy a terminar con una frase muy linda del libro Palabras de Vida del Gran Maestro, escrito por Elena de White, en la página 82. Dice así, las Escrituras no necesitan ser leídas a la luz empañada de la tradición o la especulación humana. El explicar las Escrituras por la especulación o la imaginación del hombre es como tratar de alumbrar el sol con una antorcha. La santa palabra de Dios no necesita de la débil luz de la antorcha de la tierra para que sus glorias sean visibles. Es luz en sí misma, la gloria de Dios revelada, y fuera de ella, toda otra luz es empañada. Las Escrituras nos hablan de Cristo. Cristo, Cristo, Cristo es el centro de la Escritura. Es el tesoro de los cielos a nuestro alcance. Busca la palabra, lee la palabra y encontrarás a Cristo. Pero busca con fe y oración. Que Dios te bendiga.
El tesoro de los cielos eres tú, oh Jesús, el que alumbra mi camino y mi vivir, el que siempre me acompaña a donde quiera que yo vaya, en el momento más preciso estás tú.
El tesoro de los cielos eres tú, oh Jesús, el que alumbra mi camino y mi vivir, el que siempre me acompaña a donde quiera que yo vaya, en el momento más preciso estás tú. Tú eres ese tesoro más preciado que el mundo entero ha encontrado. Eres ese guardián de mi ser.
El tesoro de los cielos, oh Jehová, tu estrella encontré.
En algún lugar dentro de mi alma llenaste un gran vacío, me hacías falta. Me hablaste con tal ternura como tú sabes hacer.
es ese tesoro que al fin encontré. Tú eres ese tesoro más preciado que el mundo entero ha encontrado. Eres ese guardián que guía mis pasos. Gracias por ser la razón de mi ser. Tú eres ese tesoro más preciado que el mundo entero ha encontrado. Eres ese guardián que guía mis pasos. Gracias por ser la razón de mi ser.
El tesoro de los cielos, Jesús encontré.
Amigos queridos, estoy seguro que todos estamos de acuerdo en agradecer a Dios y al Pastor Homero Salazar por habernos traído el tema de hoy. Gracias, gracias Pastor Homero Salazar, y lo esperamos muy pronto. Para la próxima semana, nuestro director, el pastor Abdiel del Toro, nos trae el mensaje bajo el título La Perla de Gran Precio. Aquí los esperamos a todos, no falten.
Que Dios le bendiga ahora y siempre. Le invitamos a compartir con nosotros nuestro próximo programa, la próxima semana, a la misma hora de hoy y por esta misma emisora. Este programa ha llegado a usted por sus amigos adventistas del séptimo día de esta comunidad.